con esa acariciante voz de Silvio Rodríguez, quien fuera. Estamos continuando nuestro programa en familia de hoy, hablando de la sordoceguera. Bueno, la siguiente pregunta va para Lucero Allén, que es la intérprete, la voz que ustedes están escuchando. Lucero, ¿cuánto hace que conoce a Samuel?
Yo conozco a Samuel hace aproximadamente 5 años.
¿Y cómo llegó a convertirse en intérprete de un sordociego?
Samuel dice, perdón, ¿puedo participar yo?
Cierro.
Es que, bueno, ahora ustedes todos oyen a Lucero, ella es mi guía intérprete. Un guía intérprete generalmente no interviene cuando la persona sordociega lo hace. En este momento sabemos también que por algunos intereses yo le doy permiso y cabida para que Lucero lo haga, y que también, independientemente de mi rol, del rol como guía intérprete, Lucero es mi esposa. Entonces, ya como familia, pues con todo gusto entonces hacemos como ese cambio de rol de guía intérprete para que puedan ustedes preguntarle con libertad.
Muchas gracias, Samuel, y de paso pues presento mis disculpas por no haberlo preguntado antes si podía dirigirme a la intérprete de manera directa. Por eso, Lucero, con la venia de Samuel quisiera preguntarle eso. ¿Cómo es su día a día? ¿Cómo ha llegado a salir adelante en esta relación tan hermosa que ustedes comparten hoy en familia con todos los oyentes de Caracol?
Bueno, muchas gracias por la pregunta. Pues el día a día es un día a día común y corriente, lo considero yo. A veces cuando uno se acostumbra a vivir de una manera, ya se le vuelve a uno normal. Entonces por eso lo digo. Digamos que siempre estoy en medio de los dos roles, entre ser guía intérprete y ser esposa, aunque más soy guía intérprete que esposa, porque eso me hace hacer a mí más objetiva en el sentido de apoyar su independencia, autonomía, decisión propia, siempre, antes que pensar como familia y que como esposa. Ha sido muy bonito ya como esposa. Samuel es un hombre maravilloso. Pues yo me siento muy contenta de haberme casado con él, de que él sea mi esposo. Lo admiro muchísimo. Aunque a veces pues es de un genio terrible, pero gracias a eso también yo sé que es que alcanza muchas cosas. Y por lo demás, no tenemos hijos, entonces pues el espacio que nos permitimos como pareja pues es muy bonito, porque ya pues estamos con nosotros y planeamos a futuro sí tener de pronto un bebé, ahorita no, más adelante. Y pues esas son nuestras expectativas.
Lucero, entonces aprovecho para reiterar la pregunta anterior de cómo aprendió a ser intérprete.
Fue muy curioso. Yo aprendí a la par que empezaba a conocer a Samuel, porque yo no sabía. Tenía que aprender lengua de señas, aunque la primera forma en que yo me comuniqué, y de hecho fuimos novios y nos comunicábamos, era escribiéndole en la palma de la mano. Yo le escribía, como escribir en un cuaderno, en su palma, y él me respondía con la pues oralidad que tiene, que no es como muy, muy buena, al igual que un oyente, pero alcanzaba a comprender lo que me decía, y así empezamos. Y él empezó a enseñarme la lengua de señas como un niño, entonces que el color azul, y me mostraba algo azul, y yo le decía azul, y él me lo mostraba en señas, entonces fue así. Y al cabo de, íbamos siendo novios, ya como al año de ser novios que decidimos casarnos, fue cuando ya empecé como a desenvolverme más en el tema, y ya pensé seriamente en dedicarme al oficio, y me formalicé ya a través de la organización, y empecé a trabajar como guía intérprete.
Lucero, regrese a su papel de intérprete, porque quiero cerrar pidiéndole a Samuel Valencia que se dirija a todos los oyentes de En Familia en el país. En Familia es un programa, Samuel, que tiene la fortuna y el compromiso y el reto de hablarle a casi 1 millón de hogares que marcan nuestra audiencia de acuerdo con las mediciones que hacen los expertos. ¿Qué le quiere usted decir a todos esos colombianos, padres, madres, cuidadores, maestros, en fin, a la sociedad en general, frente a la situación de la sordoceguera, ahora que usted ha salido de su caja?
¿Qué?
Sí, con mucho gusto. A todas las personas que nos oyen en este momento, es muy importante y si nos dirigimos más en familia, yo sé que para la familia tampoco es fácil tener un hijo o un familiar con sordoceguera. En la familia es donde uno aprende los valores, donde uno aprende a ser un ser humano, y cuando la familia no está ahí, pues esos valores, esa disciplina, esos hábitos importantes, pues a veces se pierden. Y cuando hay una persona que tiene una condición de discapacidad a la que no se le permite llegar a estos valores, pues es realmente difícil que llegue con ellos a la sociedad. Y cuando se relacionan en la sociedad, pues viene también una barrera muy grande. El mensaje es que ustedes comprendan que es un trabajo muy importante, porque de ustedes también depende que estas personas puedan cambiar su forma de verse a sí mismas, y también que la sociedad cambie esos mitos que hay alrededor, porque en medio de todos esos mitos y todo lo demás, pues los valores median esas relaciones sociales, y la experiencia que da el tener una persona sordociega en el mundo y en la familia, y que logre ser un líder o ser una persona muy destacada, es algo que resaltar en ustedes las familias. Y muchas gracias.
Gracias a usted, Samuel, por haber separado tiempo de su agenda, que sabemos que hoy en día es una agenda compleja, porque usted es un hombre que está en plena actividad en la Asociación Colombiana de Sordociegos. Gracias por su tiempo, gracias por sus palabras, gracias por compartir su espíritu, su alma, su luz, esa luz que viene de dentro de su caja.
Quien fuera explorador, corazón, corazón oscuro. Corazón, corazón con muros. Corazón que se esconde, corazón que está donde.
Nos acompaña ahora Marta Gladys Molina, fonoaudióloga con estudios de maestría en educación diferencial con necesidades múltiples. Ella es especialista en multimedia educativa. Marta Gladys está vinculada al Instituto Nacional para Sordos. Bienvenida, Marta Gladys, a En Familia, y gracias por acompañarnos. ¿Qué es exactamente la sordoceguera? ¿Por qué se produce? ¿Se puede prevenir?
Bueno, la discapacidad de sordoceguera es particular, tiene sus características propias y deriva necesidades específicas para las personas que la presentan. No es la sumatoria de las pérdidas visuales y pérdida auditiva, no. Hay que tener en cuenta que la sordoceguera afecta directamente el desempeño de una persona en cuanto a la comunicación, la movilidad y la participación social. ¿Cómo se puede prevenir? Nosotros en nuestro cotidiano vivir tenemos las herramientas para prevenir la discapacidad en general, en particular para sordoceguera. Por ejemplo, en la etapa prenatal, cuando una mamita está gestando, la familia debe comprometerse a asistir a los controles médicos que deben llevarse. ¿Para qué? Para identificar prontamente causas como la toxoplasmosis, una mala ubicación del bebé, controlar el crecimiento del feto especialmente durante el primer trimestre de vida. Posteriormente, hacer un seguimiento al desarrollo, a la nutrición, a efectos, por ejemplo, del alcoholismo de la madre durante la gestación y otros tantos factores que pueden presentarse. Cuando el bebé va a nacer, debemos ubicar y prevenir que se reciban todos los servicios para un nacimiento en buen estado, condiciones de salud, que se tenga acceso a los procedimientos médicos específicos, porque la sordoceguera puede ser consecuencia de un nacimiento prematuro, de la incidencia del proceso o complicaciones de la prematuridad, dificultades en la respiración. lo que se llama comúnmente las anoxias o hipoxias, falta de oxigenación cerebral. Durante el nacimiento puede darse complicaciones y traumas cuando el bebé no viene en la posición normal de nacimiento. Puede traer una circular o enredado el cordón umbilical y eso provoca dificultades en la oxigenación del bebé.
Sí, Marta Gladys.
Sí, señora.
Entendemos que una es la sordoceguera congénita de la que usted nos está hablando, sí, y otra la sordoceguera adquirida e incluso adquirida por accidentes. Hablemos un poquito de eso.
Traumatismos frecuentes, traumas craneoencefálicos porque no preveemos usar el casco y las medidas de cuidado y de prevención. Una caída, un golpe puede afectar las zonas cerebrales sensoriales de audición y visión, intoxicaciones, el alcoholismo, la drogadicción, medicaciones o fármacos, enfermedades metabólicas no controladas, meningitis, encefalitis. Actualmente estamos hablando, por ejemplo, del Zika, la enfermedad del Zika. El Zika provoca hidrocefalia, que es una obstrucción, una sobreproducción o disminución de la irrigación del cerebro, del líquido cefalorraquídeo, y eso puede provocar secuelas como la sordoceguera adquirida. Otras cosas puede darse, por ejemplo, el síndrome del niño sacudido. Nosotros, por nuestra idiosincrasia, tendemos a ser juguetones con los niños y los zarandeamos. O el abuso físico de los bebés cuando un adulto sacude fuertemente al bebé, puede provocar hemorragias o lesiones cerebrales porque la masa encefálica choca contra los huesos del cerebro y eso puede provocar una sordoceguera adquirida. En ambos casos, tanto en la sordoceguera congénita como adquirida, en nuestro país también se presenta un índice notorio de enfermedades genéticas que afectan los cromosomas, por ejemplo, el síndrome de Usher. Este es un síndrome genético, es característico en poblaciones donde se casan entre familiares, el tío, la sobrina, los primos, etcétera, y puede ser un factor de provocar este síndrome a largo plazo.
Bueno, Marta, pues hay muchas cosas que podríamos seguir conversando con usted.
Claro.
Yo quisiera comprometerme en familia a que vamos a regresar sobre este tema y en general sobre las discapacidades para profundizar un poco en la manera como estamos trabajando, sobre todo la inclusión social, que se nos queda pendiente porque ya el tiempo, pues, infortunadamente no nos permite prolongar la entrevista. El mensaje de cierre en Familia es de Janet Bernal, el nombre del ICBF, después de todo lo que hemos escuchado, Janet, en este programa.
Bueno, Judith, el mensaje mío va más hacia las familias. Creo que las familias, y más las familias extensas, deben convertirse en unos apoyos, unos facilitadores importantes para la familia y para la persona con discapacidad. Es fundamental no dejar sentir sola a la madre, al padre, a los hermanos, sino que hagamos ese apoyo y esa unión de esfuerzos para poder sacar adelante todas estas luchas que tenemos y vivimos el día a día con las personas con discapacidad. Y lo otro es de recordarles que las guías de discapacidad están en la página del ICBF, www.icbf.gov.co, el link publicaciones. Ahí encontramos mucha información que nos va a apoyar en el desarrollo de las personas con discapacidad, en la promoción de la inclusión y en el trabajo del día a día con esta población.
Gracias, Janet, y gracias a todos ustedes por acompañarnos en sus hogares. Quédense pensando en eso. Somos dueños de tantos privilegios que no reconocemos. Un feliz día y quédense en la compañía de Caracol, la mejor compañía.